Estamos estudiando el Gemara Megillah, estamos en la página Yud Ches Amud Beis 18b, casi en la mitad de la página. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Hish mitpaha soifer oisi ois. Si el soifer, el escriba que estaba escribiendo efectivamente la Megillah, el texto de Esther, se salteó, hishmit, algunas letras, oipsukim, o versículos, Bekrana Kaire, que meturgeman a metargem, y el que estaba leyendo la Megillah para el resto de la gente, la leyó igualmente esas palabras, porque lo sabía de memoria, leyó esas palabras como el traductor que está traduciendo, o sea, las dijo de memoria. Yatza, se cumplió la obligación de leer la Megillah. A pesar de que en la Megillah, propiamente dicho, en el texto, faltaban letras o faltaban versículos. Meisibe, hay una contradicción respecto de esto que dijimos recién. Otra braisa. Antes trajimos una braisa, ahora traemos otra. Para contradecir la anterior. Había en la Megillah algunas letras que estaban como difusas, que no se veían bien. O mekurois, o que estaban cortadas. Imrishman nikan, si se nota la marca donde hubo una letra, kshaira, ahí está bien. Bimblav, pero si ni siquiera se ve la marca donde hubo una letra, o sea que la letra no está, ni que hablar versículos, psula. Está inválida, y antes dijimos que sí era válida. Solamente que tenían que leerla de memoria para tener la lectura completa. Pero en la Megillah, propiamente dicho, no estaban. Pero acá dice que si no están, no se nota ni siquiera la marca donde estuvieron esas letras, es correcta. Entonces, ¿qué braisa tiene razón? Responde la Gemara, lo callo. No es una contradicción. Habekula, la braisa que dice que si no se ven las letras o están borradas, algo por el estilo, difusas, si está en toda la Megillah así, entonces no sirve. Psula, es inválida. Habemikzasa. Y la primera braisa, que estaba diciendo que faltaban alguna letra acá, algún versículo allá, se refiere a alguna parte de ella. Punto. Tan Rabbanan, otra braisa, Hish mitbaha koire posuk echod. Si el que estaba leyendo la Megillah se salteó un versículo entero, el versículo estaba escrito ahí, pero se lo salteó. Loye Omar ekro eskula veaharkach ekro oisui pasuk. Que no diga, voy a leer toda la Megillah, o sea, voy a terminar la Megillah y después vuelvo y leo ese versículo. Esto sería lema freya, retroactivo, leí toda la Megillah y después vuelvo a leer aquel versículo que me salteé. No. El acoire me yoisui pasuk veilech, sino que tiene que leer desde ese versículo en adelante, o sea, tiene que volver, leer el versículo y continuar. Tiene que ser leída en forma ordenada. Continúa la braisa explicando. Nichnas le beis akneses umatzatzibur shikorun hetzia. Sí, la persona entró a la sinagoga y encontró que la congregación leyó la mitad de la Megillah. Estaban leyendo la Megillah y llegaron hasta la mitad. Loye Omar Ekra Hetzia Imatzibur, que no diga, voy a leer la segunda mitad de la Megillah junto con la congregación de Aharkach Ekra Hetzia, y después voy a leer la primera mitad, o sea, termina siendo que leyó primero la segunda mitad y después la primera mitad. No hagas esto. La Koire Oisa Mitchiloso Beatzoipa, sino que tenés que leerla en forma ordenada desde el comienzo de la Megillah hasta el final de la Megillah. Punto. Continuamos ahora con la explicación de la Mishnah. Misnamdem Yatzav Hude, una persona que estaba como durmiéndose y leyó, cumplió su obligación, etc. Eichidame Misnamdem, ¿qué significa medio dormido? Om Ravashi, dice Ravashi, Nimble Nim, Tirble Tir. Dormido pero no está dormido. Despierto pero no está despierto. ¿Qué significa esto en la práctica? De Karu Leive Onei, lo llaman y responde. Pero no sabe muy bien decir algo que tenga lógica. Le van a preguntar alguna cosa compleja y el tipo respondió, se despertó, estaba medio dormido, pero todavía no está suficientemente consciente como para responder alguna pregunta que necesite un pensamiento lógico. Pero cuando le recuerdan los asuntos, inmediatamente se despertó y ahí sí recuerda. Punto. Incluso en ese estado, cumplió con la lectura de la Megillah. Punto. Continuamos en la Mishnah. Traducción literal. Si la persona estaba escribiéndola, estaba explicándola y estaba corrigiéndola, y si tuvo la intención de cumplir la mitzvah de la lectura de la Megillah mientras estaba escribiéndola, explicándola o corrigiéndola, yatza, cumplió su obligación de jula, etc. ¿Cómo funciona este caso? ¿Cuál es el caso? Y de Kamesad de Psuka Psuka Bejos hablan. Sí, la persona está literalmente ordenando Mesad. Pero quiere decir de memoria. La persona sabe la Megila de memoria. Y está pensándola. Psuka Psuka, versículo por versículo Bejos hablan. Y la está escribiendo. O sea, está escribiendo la Megila de memoria. Y mientras tanto quiere cumplir la obligación de la lectura de la Megila en el día de Purim. Si es así, Kikiven Liboy, May Havei, Alpehu. Si sí, tuvo intención de cumplir la obligación de la lectura de la Megillah, ¿qué importa? ¿May have? ¿Qué diferencia hay? Al fin y al cabo lo está leyendo de memoria, porque de vuelta, la sabía de memoria y la fue escribiendo. Entonces dijimos que tenía que leerlo de una Megillah. Elo, entonces, de cosa psuka psuka becarele. Entonces tenemos que decir que estaba escribiendo cada versículo y después lo leía. O sea, el primer caso es él sabe la Megillah de memoria y dice el versículo, lo piensa y lo escribe. En ese caso, no tiene ningún sentido, porque lo está diciendo de memoria. Cuando lo dijo de memoria, aunque después lo haya escrito. El segundo caso es, primero lo escribió y después lo leyó. Pregunta a la Gemore. En ese caso, aparentemente sí tiene que cumplir, porque lo leyó. ¿Humillaza? ¿Acaso cumplió con su obligación? ¿Acaso no dijo Rab Helbo en nombre de Rab Gurio, Omar Rab, en nombre de Rab Alaja, que diría hoy Merculo? La ley es como la persona que, es como la opinión que dice, que vamos a ver en la próxima página, que tenés que leerla absolutamente toda. Vea, Firo le mandó a llamarme Ish Yehudi, e incluso, como vamos a ver más adelante, de acuerdo a la opinión que dice que se puede leer y cumplir con la obligación de la lectura de la Megillah, incluso si solamente se la leyó desde este versículo en adelante, o sea, toda la primera parte no la leíste, aún así, incluso esa opinión sostiene Tzericha Shetek Subakula, que tiene que estar toda escrita. Entonces, si la persona estaba diciéndolo de memoria y escribiendo, no sirvió porque lo dijo de memoria. Si la persona lo escribió y luego lo leyó, tampoco sirve porque tiene que estar toda escrita. Todos están de acuerdo, independientemente de que haya una discusión de a partir de qué momento de la lectura, a partir de qué versículo en adelante se cumple con la obligación de la lectura de la Megillah, como aparece en la página siguiente, aún así todos opinan que tiene que estar toda escrita. Y acá estamos hablando de una situación en la cual la persona fue escribiendo versículo por versículo y después lo leía, pero no le falta el resto. Entonces todos están de acuerdo que no se cumple la obligación. Entonces, ¿cuál es el caso que dice la Mishnah? Que la persona estaba corrigiendo la Megillah, estaba explicando la Megillah y cumplió. ¿Cómo es el caso? Elo. Entonces, de manja Megillah kamei. Evidentemente, este hombre tiene una Megillah completa frente a sí. Bekarina minna psuka psuka. Y está leyendo la Megillah versículo por versículo. Bejos habla. Y está escribiendo una Megillah nueva. Está copiando una Megillah, pero ya tiene una Megillah entera. Y está leyendo de la Megillah entera y va copiando versículo a versículo. Esta es la pregunta. Evidentemente, bueno, no es una pregunta, sino que la Mishnah dice, Yatza, cumplió. ¿Por cuánto está leyendo de una Megillah entera? Bien. Plantea la Gemara, Leima Mesayea, Le Rabba Barbarjano. Digamos que esta Mishnah es un apoyo para la opinión de Rabba Barbarjan, de Amar Rabba Barbarjan, Amar Rabbi Yohanan, porque Rabba Barbarjan dijo en nombre de Rabbi Yohanan, está prohibido escribir una Megillah, incluso una letra, sin haberla copiado de un texto. Entonces, la Mishnah estaba hablando de un caso en el cual el tipo tenía una Megillah y estaba copiando la Megillah, leyendo de la Megillah entera y copiando una nueva. Entonces, digamos que esto apoya la opinión de Rabbi Barjan, en nombre de Rabbi Yohanan, que está prohibido escribir una Megillah de memoria. Tenés que copiarla de otra. ¿No ves? La Mishnah está hablando de un caso en que copia del otro. Responde la Gemara, no. Cada vez que aparece el Leima, sabemos que esto va a ser rechazado. Digamos que esto ayuda a Rabbi Barjan, la Gemara responde, no. ¿Por qué no ayuda? Dilma de Israel le Israel. Porque quizás el caso de la Mishnah, no es que la Mishnah te está planteando una obligación. Tenés que tener una Megillah frente a vos, que esté entera, para poder cumplir la mitzvah de la Megillah. Entonces, en ese caso, sí, ayudaría esa Mishnah a la opinión de Rabba Bar Hanna? ¿Por qué hablamos de ayudar, no ayudar, etcétera? Porque claramente una Mishnah tiene un poder, digamos, porque cronológicamente vino antes también, era mucho más elevado, tiene un poder mucho más grande que Rabba Bar Hanna, el nombre de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan es la primera generación de Amoraim, de personajes de la Gemore. Rabba Bar Hanna era un estudiante de Rabbi Yochanan, quiere decir que acá estamos hablando de una frase de nuestros Amoraim, una generación posterior, que le buscamos un apoyo en una generación anterior, la Mishnah en este caso, generaciones en plural, anteriores, la Mishnah en este caso, pero la Gemara termina diciendo no. Esa Mishnah, a pesar de que dijimos que estaba hablando de un caso en el cual tiene la Megillah completa y está copiando de ahí, y mientras va copiando la va leyendo y cumple su obligación, eso no es un apoyo a Rabba Bar Hanna. ¿Por qué? Dilma quizás, porque la Mishnah está hablando de un caso en el cual le apareció la Megillah, la tenía justo, mira, ese era el caso, tenía una Megillah. Pero esto no es una prueba de que está prohibido escribir una Megillah de memoria sin copiarla de otra Megillah. Punto. Gufa. Ok. La Gemara ahora va a analizar con mayor profundidad esta frase que acabamos de decir de Rabba Bar Hanna. ¿Cuál fue? Omar Rabba Bar Hanna, Omar Rabbi Yochanan, dijo Rabba Bar Hanna, dijo en nombre de Rabbi Yochanan, o se le estoy baizaja, se lo vine a xar. Está prohibido escribir una letra incluso sin haberla copiado desde otra Megillah. Me dice, encontramos una contradicción a esto. Omar Rabbi Shimon ben Elazar, dijo Rabbi Shimon ben Elazar, Maise ben Rabbi Meir, una historia, esto es una braisa, es una historia con Rabbi Meir, Sheolach le Aber Shana be Asia, fue un lugar que se llamaba Asia para lidiar, para juzgar si había que agregar un mes al año o no. Veloy Hoyoshon Megillah, evidentemente fue cerca de la historia, de la época de Purim, perdón, no de la historia de Purim, la historia de Purim pasó mucho tiempo antes. Entre la destrucción del primer templo, y la construcción del segundo templo. Y Rabbi Meir vivió después de la destrucción del segundo templo, o sea, 450 años después. Ok, sea como fuere, Rabbi Meir fue a Le Aber Shana Ba'asir, a juzgar si había que agregar un mes al año en este lugar que se llamaba Asia, Belaya Yamegila, y no había una Megillah ahí, era Purim, Bekosva Beniboy, Ukrea. Entonces, ¿qué hizo Rabbi Meir? Escribió de memoria, sabía la Megillah de memoria, vamos a ver que sabía toda la Torah de memoria. Escribió la Megillah de memoria y la leyó, y con eso cumplió la obligación de la Megillah en Purim. Entonces, Rabbi Bar Hanna dijo que está prohibido escribir incluso una letra de memoria, y acá tenemos a Rabbi Meir escribiendo una Megillah entera de memoria. Hombre, Rabbi Abau, Shani Rabbi Meir. Dijo Rabbi Abau, no. Rabbi Meir es diferente. No me traigas un ejemplo de Rabbi Meir. Él puede escribir de memoria, el resto no. ¿Por qué? De Mekuyam, de Mikayem Bey, porque se cumple en él, Afapejo y Yashiru Negdejo. Traducción literal, Afapejo son los párpados. Yashiru harán recta, Negdejo, frente a ti. ¿Qué está diciendo este versículo? Omar Ley Remi Barjama, le Rabbi Irmi, Amedifti, Maya Afapejo y Yashiru Negdejo. Le dijo Remi Barjama, Rabbi Irmio de Difti, ¿qué significa este versículo? Que tus párpados rectificarán frente a ti. Omar Lai dijo así, Eilu Dibre Toira. Se trata en general de las palabras de la Toira. Por supuesto, los párpados lo que hacen es cerrar los ojos. Dixiv Behu, sobre las palabras de Toira está escrito, Atoifenejo Bobenenu. Si vas a cerrar tus ojos de la Toira, te la vas a olvidar. Quiere decir que es muy fácil olvidarse palabras de Toira. Sobre eso está diciendo que afapejo tus párpados y ashiru nekdejo. Continúan rectificándola frente a ti. O sea, incluso si tenés los ojos cerrados, la Toira la tenés tan pero tan grabada que la tenés de memoria en la cabeza, está toda en ti, incluso si cerrás los ojos. Pero en general, una persona que cierra los ojos, einenu, se olvida de la Toira. Afilu haji, aún así, a pesar de que cuando la persona a pesar de que cuando la persona cierra los ojos de la Toira, se olvida, afilu haji, aún así, meyushani nenetz el Rabbi Meir. Están rectas las palabras de la Toira para Rabbi Meir. Rabbi Meir era un experto absoluto. Él podía escribir una Megillah de memoria. No quiere decir que todo el resto del mundo pueda escribir una Megillah de memoria. Rav Chisda Shkachel, Rav Hananel, dejaba casa de Sfarim Shulamin Aksaf. Rav Gisda encontró a Rav Hananel, que estaba escribiendo libros, pero de memoria, no de la escritura. No estaba copiando. Omar Ley, dijo él, le dijo a Rav Gisda, rehuya con la tiracula y cosas al pijo. Sos tan pero tan sabio, tan elevado, que toda la teira entera es adecuada para que la escribas de memoria. En la caja en bruja Jamin, pero esto es lo que dijeron nuestros sabios. Osu lichtoy besajas shulamin aksav, lo mismo que dijo Rav Barjana. En nombre de Rav Yehanan, está prohibido, ¿qué dijeron nuestros sabios? Está prohibido escribir incluso una sola letra sin copiarla. Ni de cama con la teira culo, rehuya shiti cosas al pijo. Miklal de miyusharim henetzloy. Del hecho de que Rav Gisda dijo sobre Rav Hananel que toda la Torá entera es adecuada para que sea escrita por tu boca, o sea, de acuerdo a tu boca de memoria, Miklal surge entonces de Miyusharim en el slide, que claramente Rav Hananel tenía toda la Torá bien recta, en el estilo de Rabbi Meir. Vejar Rabbi Meir, cosa, y vemos que Rabbi Meir sí escribió una Megile, y andás a ver si escribió otras cosas de memoria. Entonces, sí, la razón por la cual Rabbi Meir podía escribir de memoria es porque Meyusharin Etzloy, porque tenía toda la tira recta en la cabeza. Y vemos que Rav Gisda dijo lo mismo sobre Rav Hananel, que tenía toda la tira recta en la cabeza. ¿Por qué Rabbi Meir podía y Rav Hananel no? Responderá que more Shazat Hakshani. Una situación forzosa es diferente. Rabbi Meir no se sentó a escribir la tira de memoria porque no tenía nada que hacer, sino porque estaba en un lugar donde no había una Megile. Era Purim, hay que leer la Megile. ¿Qué hacemos? Bueno, Rabbi Meir la escribió de memoria. ¿Cualquiera podría hacer esto? No, Rabbi Meir. Porque Meyushar Netzlai tiene todas las palabras de la Torah rectas en su cabeza. Y Rav Hananel, a pesar de que Rav Hananel también estaba en ese nivel de Meyushar Netzlai, tenía la Torah recta en la cabeza, pero no era Shazat Ha. No era un momento de apremio. Entonces, ¿por qué tiene que sentarse a escribir la Megile de memoria? Hacelo normal, copiarlo, punto. Abaye Sharer Rabbi Barheibu, de Bey Barheibu, le Michtov, Tefilir Mezuzos, Shulamin Aksav. Abaye le permitió a los estudiantes de Bey Barheibu, o a Bey Barheibu, así se llamaba, escribir Tefilin Mezuzos, Shulamin Aksav, sin copiarlos. Por supuesto, mucho más corto que toda una toira o toda una Megila. Pero le permitió a esta gente escribir sin copiar, de memoria. Qué man. ¿Qué opinión sigue esto? Que hay Tana de Tanya, como la siguiente opinión en una braisa. ¿Qué opina lo siguiente? Rabbi Yirmiyahu, hoy merdis Rabbi Yirmiyahu, Mishur Rabbeinu, Tfilin Mezuzos Nichtavos Shulamin Aksav. Dice Rabbi Yirmiyahu, en nombre de nuestro Rebbe, que es en general Rab. Tfilin y Mezuzos se pueden escribir sin copiar. Vein Tzrichin Shirtut, y no necesitan renglones para que queden derechitos y lindos. Vehilchoso, ¿y cuál es la ley? Tfilin Ein Tzrichin Shirtut, que efectivamente no es como dijo Rabbi Irmio en nombre de Rab, o de Rabbeinu. Tfilin no necesitan renglones, mezuzos Tzrichin Shirtut, las mezuzos sí necesitan renglones, y Dibeidin Ichtavos Shulamin Aksav, y ambos se pueden escribir sin copiar. Maitaima, ¿por qué? Migros Garcino, porque son muy comunes. El texto de los Tfilin, el texto de la mezuzo es un texto que repetimos todos los días, y decimos todos los días. Entonces se puede escribir, el Seifer los puede escribir de memoria también. Interesante, no sé honestamente, pero en muchos casos cuando aparece en la Gemara Hilchosa, la halaja es, fue una adición. Después de que la Gemara fue cerrada, Rabbanan Savoiroi, así les decían los rabinos de Svara, de lógica, agregaron ciertas cositas, frasecitas, que muchas de ellas empiezan de Hilchosa y la ley es, etc. Como la de acá. No sé si la Gemara lo trajo, o sea en la época de Rabashi y Rabina, que escribieron la Gemara, o si fue posterior, sea como fuere. Esta es la halajá. Tfilin no necesitan los renglones, mezuzá necesita los renglones, y en ambos casos se pueden escribir shelo y miraxá, no copiando. Continuamos con la Gemara, el final de página Yud Gesamud Beis. Hoysak suba besam hulis. Estaba escrita con sam. Eso decía la Mishnah. Y ahora la Gemara explica. Sam. Sama, aquello que se llama Sama en la Mishnah, que en general es como un elixir o algo por el estilo, se llama Sama en arameo. Sikro, Omar Rabba Babajana, Sikarto, Shma. Sikro se llama Sikarto, son diferentes tipos de tintas, diferentes tipos de colores. Incluso Rashi trae que Sama es Zarnij, es una especie de tinta que es una especie de veneno también. Sicarta es una tinta roja que se usa para los escudos. Kumus, kuma. Kumus es otra tinta que se llama kuma, que en realidad, o sea, que la Mishnah dice que se llama kumus, en arameo se llama kuma. Que kuma es una especie de savia de los árboles. Pasamos ahora a Yutes Amudalev 19a, Cancantum, Harasa Dushpahei, Dushkafei. ¿Qué es Cancantum? Es Harasa de Dushkafei, así dice la Gemara. Rashi explica que es una especie de elixir que se tiñen los zapatos para que sean negros. Díftera, ¿qué significa díftera? Que es una forma de pergamino, de tratar el cuero, de maliach, de comiach, de ofitz, que le hicieron el proceso de salado, maliach, comiach, algún proceso químico también, con agua, de ofitz, pero no le pusieron apatzim. Rashi dice que se llama glass en francés antiguo, algún tipo, otro tipo de producto. Niar, que en general se usa como papel, que es niar, mojaka. Rashi dice, algunas plantas, algunos vegetales que se los pegaba y se hacía un papel. Suena como el papiro de los egipcios, pero bueno, esto es lo que la Gemara explica. En esa época, evidentemente, se conocían bien que eran este tipo de papeles. Punto. Continúa la Gemara explicando la Mishnah. Ad shetek suba ashuris. ¿Cuándo es ksheira? ¿Cuándo es correcta la Megillah? El texto de Esther para leer en Purim tiene que estar escrita ashuris con las letras saf meyushar, con una letra, las letras hermosas del Lashon Kodesh, la lengua santa. Dixiv, ¿cómo sabes? Kixavon bechizmanam. Porque está escrito que tiene que estar escrito como ellos escribían y como escribían en sus tiempos. Ashuris, punto. Y así es la halajá, justamente. La ley es, tiene que estar escrita así. Al sefer bedio vejule, tiene que estar escrita sobre un sefer, sobre un libro, bedio y con tinta, minalon. ¿Cómo sabes que tiene que estar escrita en un libro con tinta? Y no, en un libro con tinta significa en un pergamino de cuero, con tinta, a mano, no en un libro comprado, por así decir, impreso, a pesar que también es con tinta, pero no. Libro significa los libros de antes en pergamino. Minalan, ¿cómo sabes? Asia xiva xiva. Es una xeira shava. Xeira shava significa tenemos dos palabras iguales o similares en diferentes partes en la toira, y nuestros sabios recibieron la tradición de que están conectadas. Xiva, aquí está escrito respecto de la Megillah. Batichtev Esther Amalco, escribió la reina Esther, Uxiva, Semashi, está escrito, Vayomer Lahem Baruch, Mipiv, Ikorei, Ikroelai, Eskolat Vanima Eile, Yanikoiseva la Seifer Bedioi. Vemos que decía Baruch, de su boca será llamado hacia mí todas estas palabras, y yo voy a escribir en un libro con tinta. Entonces vemos que Koisev, Esther escribió, y Baruch escribió sobre un libro con tinta, punto. Entonces escribir es con libro y tinta, punto. Estamos en Yutes Amud Alef 19a. Vamos a la nueva Mishnah. Dice la Mishnah: Ben ir sheolach lekrach, ben krach sheolach leir, y masid lachzer lemekoimoy, koirib mekoimoy, ke mekoimoy. Si una persona que vivía en una ciudad, que sabemos que la ciudad en el 14 de Adar, que se fue a un kraj, a una ciudad amurallada, que lee en el 15 de Adar, uben kraj, shiolach leir, o al revés, una persona que vive en un kraj, que debería leer la Megillah el 15 de Adar, shiolach leir, que fue una ciudad donde debería leer la Megillah el 14 de Adar, y mosid lachzor, si en el futuro va a volver, o sea, no se va a quedar a vivir en ese lugar, va a volver a su lugar, koirike me koimon, corre la Megillah, lee la Megillah de acuerdo a su lugar. ¿De dónde vino? Si de donde vino lee en el 14, pues él lee el 14, a pesar de que está en un lugar donde lee en el 15. Y si de donde vino lee en el 15, pues él lee el 15, a pesar de que está en un lugar, ahora, temporalmente, donde lee en el 14. Bimlav, koire y moen. Pero si no va a volver, o si se fue a vivir ahí, tiene que leer con ellos. Umeheihan, koire adam esa megila vieitseba y edejo y vaso. Y desde qué lugar en el texto de la megila de Esther lee una persona para cumplir su obligación, y hoy se va y dejo y vaso para cumplir su obligación. Rabbi Meir, hoy me dice Rabbi Meir, kula. Tienes que leer toda la Megillah y efectivamente así es la halajá. Kula. Rabbi Yehuda, hoy me dice Rabbi Yehuda, Meish Yehudi. Desde el momento que habla de Mordejai, un hombre judío, etc. Interesante mencionar que hay una regla en la Mishnah, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, halajá que Rabbi Yehuda. cuando hay una discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir, la ley es como Rabbi Yehuda, pero acá es al revés. Rabbi Meir es una excepción. Rabbi Meir, de vuelta, Rabbi Meir dice que hay que leer toda la Megillah. Rabbi Yehuda dice que se puede leer a partir de Meishi, judío, de nombre judío. Rabbi Yoisi, hoy me dice Rabbi Yoisi, me ajarat valimo eile. Rabbi Yoisi opina después de estas palabras. O sea, como vamos a ver más adelante, Rabbi Meir obviamente dice que hay que leer toda. Rabbi Yehuda dice que hay que leer a partir de que aparece Mordejai. El centro de la Megillah es Mordejai. Y Rabbi Yoisi dice, el centro de la Megillah es Haman. Después de estas cosas que ocurrieron, engrandeció el rey Ahashverosh a Haman. Ahí aparece ese personaje. Vamos a ver. Gemara. Omar Robe, dice Robe, respecto de, entonces vemos en la Mishnah esta ley de qué pasa con una persona que vive en un lugar y se fue para otro, y así sucesivamente, de un lugar para otro. Omar Robe, dijo Robe, ¿Cuándo es que nuestros sabios dijeron que lees de acuerdo al lugar donde vos estás? Cuando en el futuro vas a volver, la noche del 14 de Adar, no vas a estar en ese lugar. Supongamos, una persona de una ciudad amurallada, que debería leer el 15, se encuentra ahora en una ciudad que no está amurallada, donde lee el 14, pero él se fue esa noche, antes del amanecer, él se fue a su ciudad, entonces no necesita leer según como se lee en la ciudad no amurallada, sino que vuelve a su casa, a su ciudad, y va a leer como leen ahí el 15, la noche del 15 va a leer. Esto es lo que dice Robert. Pero si en el futuro no va a volver a la noche del 14 de Adar, va a leer junto con la gente del 14 de Adar. Aunque él pertenezca a una ciudad amurallada donde leen el 15 de Adar, pero por cuanto él va a pasar la noche junto con la gente que lee el 14 de Adar, y recién el 15 de Adar, él va a volver a su ciudad, entonces él va a quedar como por la mitad, listo, que lea el 14 de Adar y ya está. Que lea como se lee en el 14 de Adar y ya está. Rashi explica, para hacer las cosas más claras, si antes del amanecer la persona se fue de la ciudad que no estaba amurallada para leer el 14, esto es donde la Mishnah dice que no necesita leerla con ellos el 14 de Adar. A pesar de que todavía está ahí, pero antes del amanecer él se va a ir. ¿Por qué? Porque en el día no va a estar en la ciudad no amurallada. Entonces, no es, y esto es el lenguaje que va a aparecer después en la Gemara, porus ben yoimoy. Porus es prosi, area prosois, una ciudad abierta, que no tiene muralla. Entonces, durante el día este personaje no va a estar en ese lugar, en la ciudad abierta, no amurallada. Se fue antes del amanecer. Entonces, ¿por cuánto no es porus ben yoimoy? Durante el día él no va a estar en la ciudad no amurallada, entonces directamente que lea como leen en su lugar el 15 de Adar. Pero, continuando con Rashi, las palabras de la Gemara, que Robe dijo en la Gemara, Einosid Lachzer Beleli Albasa, si no va a volver en el futuro, en la noche de 14 de Adar, es decir, va a ser un porus de Oise Yoim, va a participar durante el día de la lectura en una ciudad abierta, porus ben yoimoy, a pesar de que va a volver a su casa, sin embargo se llama porus, por cuanto participa de la lectura o del momento del día en la ciudad no amurallada, prosois, abierta, entonces se llama porus. El tipo este pertenece a la ciudad abierta en este momento y tiene que leer con ellos tanto la noche como el día del 14 de Adar. Y lo mismo pasa al revés. O sea, la gran pregunta es, ¿dónde vas a estar durante el día? A pesar de que en el futuro vas a volver. Si vas a estar durante el día, en la ciudad abierta, pues ya te llamás porus, te llamás una persona de ciudad abierta. Si vas a pasar el día en un kraj, en una ciudad amurallada, entonces te llamás ben kraj. Vamos a ver, Omar Robe, dice Robe, mina minale. ¿De dónde saqué esta ley? Dixiv, porque está escrito, Alkena Yehudim Aprozim. Por lo tanto, los Yehudim de las ciudades abiertas. Dice la Megila que están asentados en las ciudades abiertas. Mijte, momentito. Sí, va Yehudim a Prozim. Si ya está escrito que son Yehudim, que pertenecen judíos, que pertenecen a una ciudad abierta, la Malile Mejta, va Yoshim Bearea Prozis. ¿Qué me agrega a la lectura? El texto cuando dice que están asentados en las ciudades abiertas. Me acaba de decir que son Prozim, que son gente de la ciudad abierta. Obvio que están asentados en la ciudad abierta. Akamash Malan. ¿Qué viene a enseñarte esto? De Porus Ben Yoim y Nikro Porus. Que aquella persona que durante el día está en una ciudad abierta, se llama Porus, se llama persona de una ciudad abierta. Punto. Eshkajan Porus. Momentito, ok. Ya entendimos que esta es la ley, que si pasas el día de Purim en una ciudad abierta, perteneces a la ciudad abierta a pesar de que después vas a volver. Pero no, esto no nos enseña qué pasa con los que son al revés. Pertenecen, viven en general en ciudades amuralladas y salieron de ahí. Mukaf Minalan, ¿de dónde sacaste aquellos que están, que aquellos que están en una ciudad, que viven en una ciudad amurallada, se les aplica la misma ley? Svarahu, es una lógica. Mi de parus benyem y kare parus, mukaf benyem y kare mukaf. ¿Por cuánto una persona? Es una lógica esto. Aplicamos la misma lógica de la ciudad abierta a la ciudad amurallada. No es que haya un versículo. El versículo está hablando de la ciudad abierta, pero aplicamos la misma lógica a la ciudad amurallada. ¿Por cuánto? Traducción. ¿Por cuánto una persona que está durante el día en una ciudad abierta, Porus Ben Yoimi, que se llama un Porus, se pertenece a esa ciudad abierta? Entonces, Mukaf Ben Yoimi, una persona que pasa el día en la ciudad amurallada, Karuf Mukaf, se llama una persona de la ciudad amurallada. La pregunta entonces, ¿dónde va a pasar el día? Veomar, Robe, dijo Robe, Ben Kfar, Sholach Leir. ¿Qué pasa con una persona que vive en un pueblo? Que aprendimos en la primera Mishnah de Torah Megillah, que la Megillah se lee el 11, el 12, el 13, 14 y 15 de Adar. ¿Por qué? Porque nuestros sabios adelantaron la lectura para los Kfarim, para los pueblitos que no tienen quien les lea. Cuando entran en la ciudad, y ahí hay sí quien lea, pueden leer la Megillah antes del 14 y 15 de 14 de Adar, en este caso porque es una ciudad, o el 15 incluso si es una ciudad amurallada, la gente de los pueblos puede leerla antes. ¿Por qué? Porque ese es el día en que se acercaron a las ciudades, amuralladas o no amuralladas. Entonces, ¿qué puedan leer la Megillah? Porque el día de Purim van a estar en su pueblito y no van a tener quien les lee la Megillah. Entonces, dice Robe, Ben Kfar Shalach Leir, una persona que vive en un pueblo, que fue a una ciudad, Ben Kach, Koireimoen, sea como fuere, va a volver, no va a volver, ¿dónde va a estar el día? No interesa, lee como leen en la ciudad. My time up. ¿Cuál es la razón por la cual una persona de un pueblito que fue a la ciudad lee como leen en esa ciudad y no como leería en su pueblito antes, por así decir, 11, 12 y 13 de Adar? Haikibnei ha'ir boil mikre. En realidad, técnicamente hablando, la persona que vive en el pueblo debería leer de la misma manera que leen en una ciudad que no está amurallada el 14 de Adar. Técnicamente deberían leer ese día. Verabbananu de Akilu al Akfarim, y son nuestros sabios, como ya estudiamos, son nuestros sabios que fueron permisivos con las personas que viven en los pueblos, que de Ispekumaimu Mosen la Gem Shebakrakim, para que nutran, den agua y comida para sus hermanos que están en las ciudades más grandes. Amuralladas o no amuralladas, sea como fuere. O sea, la gente de los pueblos preparan comida para vender en Purim y hacer unos pesos. Ganaron un dinero, pero ¿cómo hacen para cumplir con la lectura de la Megilá? Ya la leyeron antes. Esto es algo que nuestros sabios, una herramienta que nuestros sabios les dieron, siendo más permisivos para leer la Megilá antes de 14 y 15 de Adar. Ah, la gente va a decir, pero es el 14 y 15, momentito. Todo Purim es una institución rabínica. Nuestros sabios lo establecieron. Entonces, ellos establecieron que se lee el 14 y 15 de Adar, y ellos establecieron que la gente de los pueblos puede leerla antes. ¿Qué problema hay? Hani Meilein. ¿Cuándo se aplica esto? ¿Cuándo se aplica que la persona del pueblo puede leerla antes? Cuando efectivamente está en su lugar el día 14 y 15 de Adar. Ah, pero si se encuentra en una ciudad, tiene que leer como leen en la ciudad. Punto. Y si ve, encontramos una contradicción a esto. Y si ve a Abaye. Abaye trae una braisa. Ben Krakshe Olach Leir, una persona de una ciudad amurallada, que fue a una ciudad no amurallada, sea como fuere, va a volver, no va a volver, lee el 15 de Adar, como se lee en su lugar. Esto es lo que trajo Abaye de una braisa, que rechaza todo lo que estudiamos hasta acá respecto de este tema. Pregunta la que muere, Benkrach Salkadaita, una persona de una ciudad amurallada, ¿te parece que la braisa está hablando de esto? Veim osit lagzertalio milsa, la cosa depende de si vuelve o no vuelve. Eso es lo que dice la Mishnah. Va a volver, no va a volver. Que de repente la braisa dice, nada, a mí que me importa. Si el tipo vive en una ciudad amurallada, lee como el 15 siempre. ¿Vuelve o no vuelve? La Mishnah hablaba de eso. El Olav. Entonces, momentito. Esta braisa está mal. La braisa que trajo Abaye es errónea. Y vamos a ver cuál es el texto correcto. Ben Kfar está hablando, punto número uno, de una persona de un pueblo. Ben Kfar. Y no es una braisa correcta. Teirut significa literalmente respuesta. Pero no es una braisa que tenga una respuesta correcta. Tanei koire imoen. Lee que, o sea, cambia el texto de la braisa. Punto número uno. No es ben krach, es ben kfar. Un par de letras equivocar. Y segundo, koire imoen. Tenés que decir que la braisa está diciendo que lee la persona del pueblito junto con la ciudad a donde él fue. Imogen con ellos, el 14 de Adar, lee la Megile con ellos. Y ahí no importa si va a volver o no va a volver. Porque toda la razón por la cual leía antes la Megile es porque los jajomim fueron permisivos. Pero si el tipo está el 15 de Adar, 14 y 15 de Adar, en la ciudad no amurallada, el 14 de Adar, la ciudad amurallada, el 15 de Adar, pero que lee la Megile el 14 y 15 de Adar y ya está. Punto. No vamos a decir, no, tenías que haberlo leído el 10 de Adar, el 11 de Adar, el 12 de Adar, el 13 de Adar. No. Lee como el lugar en donde está ahora y ya está, aunque después va a volver al pueblito. Pero toda la cosa de leerla antes, dijimos, aquí lo rabanan, nuestros sabios fueron permisivos, punto. Ahora la Gemore explica desde dónde hay que leer la Megillah, las diferentes opiniones que encontramos y por qué. Meijan koire adamas a Megillah bejude. Citamos la Mishnah. ¿Desde dónde puede leer una persona la Megillah y cumplir su obligación? Taño, aprendimos una braisa. Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, Oimer, dice así el Rashbi. Rabbi Shimon bar Yochai, mi balaylo hahu, él dice otra opinión más, desde aquella noche donde empieza el milagro. Entonces tenemos en total 4 opiniones. Tenemos opinión en la Mishnah, 3 opiniones, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoisi, ahora agregamos a Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, 4 opiniones. Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, kulon mikro echo darshu. Todos están interpretando el mismo versículo. Solamente que lo ven de diferente manera. ¿Por qué? ¿Cuál es el versículo que están analizando las 4 opiniones? Escribió la reina Esther y Mordejai el judío. Kol toike. Toda esta fuerza. ¿Qué es esta fuerza? Man de Amar Kulo. Rabbi Meir, que dice que tenés que leer toda la Megillah. Toikfo shel Hashveirosh. Está hablando de la fuerza de Hashveirosh. La Megillah empieza relatando. Vayehi bimea Hashveirosh. Y fue en los días de Hashveirosh. Era un rey muy grande y bla, bla, bla. Eso tenés que leerla toda. Uman, diámalme Ishi Yehudi. Y Rabbi Yehuda, que dice que tenés que leer la Megillah desde donde dice un hombre judío, que está hablando de Mordejai. Toik Feshul Mordejai. Eso está hablando de la fuerza de Mordejai. Desde ahí tenés que leer la Megillah. Uman, diámalme Aharat Barima Eile. Y Rabbi Yoisi, que dice que tenés que leer la Megillah desde donde empieza diciendo después de estas cosas engrandeció el rey Ahashverosh. Ahaman. Toik Feshul Aman. Está hablando de la fuerza de Amán. Umán, de Amar Balaylo Ahu. Y Rashbi, que dice que tenés que leer la Megillah desde aquella noche, etc. Toik Foshelneis. Ahí está hablando de la fuerza del milagro de Purim, que el rey no podía dormir y mandó a llamar para que le lean Sefer HaZichrones, el libro de los recuerdos, etc. Ahí está el milagro. Punto. Rabhuno Omar Mehajo. Rabuna dice, no, tenés razón, están todos analizando el mismo versículo, pero es otro. Otro versículo están analizando. No el toike, no la fuerza, sino otro factor. ¿Cuál es el versículo? Umar Rau Alcaja, Umay Guía Aleyan. El versículo es un poco críptico. ¿Y qué vieron por esto? ¿Y qué les pasó a ellos? Esa es la traducción literal del versículo, pero Rabuna lo va a partir de otra manera. Umar Rau, ¿qué vieron? Eso es un punto. Alcaja, por esto, otro punto, ¿y qué les pasó? Vamos a ver. Man de Amar Kula, Rabbi Meir, que dice que hay que leer toda la Megillah. Mar Ra Hashveirosh. שנשתמש בכלים של בייס המקדוש, כביו אחשוויירוש, כאוטיליסו לוס כלים, לוס אוטנסיליוס דל טמפלו, אין סוכס, אין סוכומידה. כן לא כביו, על ככה, שאתה בואי רספונדר, איסטו אין לא כביו, משום דחשיב שיבים שנים, ולא איפרוק, פורקי אחשוויירוש קונטביליסו, כמו שאתה יודעים אנטריורמנטה, 70 años del exilio que había dicho Irmiyahu a Novi, el profeta Irmiyahu, que el pueblo de Israel iba a estar en el exilio 70 años, y no llegó la redención. Y más, sí, vamos a usar los keilim, los utensilios de Beis HaMikdash. El Shatzar se equivocó, yo no me equivoqué. Ya lo estudiamos. Umay guía leyem, ¿y qué le llegó? ¿Qué le pasó? De Kato al Vashti, lo mató a Vashti. Eso es lo que terminó pasándole. Entonces tenés que leer toda la Megillah, porque este versículo está hablando del comienzo de la Megillah. Punto. Mande a Malmish Yehudi, Rabbi Yehuda, que dice que tenés que leer la Megillah desde el hombre judío, etcétera, que habla de Mordejai. ¿Cómo interpreta Rabuna? Mara'a que vio Mordejai de Ikone de Haman. ¿Qué vio Mordejai que tenía celo de Haman? Al caja, te voy a explicar sobre esto. Esto es lo que vio. De Shave y Nafshea voy de Zara. Que Haman se consideró a sí mismo una idolatría para que la gente se prosterne a él. Y esto le molestó mucho a Mordejai. Umay guía a Leyem. ¿Y qué les llegó a ellos? Disrajish Nisa, pasó un milagro. Todo el milagro de Purim, etcétera, etcétera. ¿Te hiciste Avodah Zara? ¿Te consideraste vos mismo una idolatría? Chao. Terminaste perdiendo. Umay, digamos, me ha jarado a Arima Eile. Rabbi Yoisi, que dice que hay que leer la Megile para cumplir la obligación después de estas cosas, en donde Haman se engrandeció. Marra, Haman de Shiniskara Bejola Yehudim. ¿Qué vio Haman? Que tuvo celo de todos los judíos. Ah, te voy a responder al caja. Por lo siguiente. Porque Mordejai no se prosternaba, no se arrodillaba ni se prosternaba frente a Haman. ¿Y qué llegó a Haman después de toda esta cosa que tuvo celo de todos los judíos? Lo colgaron a él y a sus hijos sobre un árbol. Murió. Y Rabbi Shimon ben Yochai, que es el que dice que hay que leer la Megillah para cumplir la obligación mínimo desde aquella noche donde empieza el milagro de Purim. Marra Hashveirosh Lehovies Sefra Zichroinois. ¿Qué vio a Hashveirosh importante para traer el libro de los recuerdos? Al caja, te voy a contestar. Esto es lo que vio. De Zaminse Esther Lehomon Bahadei. Que Esther invitó, la reina Esther invitó a Haman junto con el rey a una comida. Le molestó esto al rey Ahasuerus. Esto es lo que vio. Hey, Esther está invitando a Amán. ¿Qué es esto? Umay guía leyen. ¿Y qué le pasó al fin y al cabo? Que le llegó a ellos de Israel Nisa. Pasó un milagro. Punto. Omar Rab Helbo, Omar Rab Hamo, Bar Gurio, Omar Rab, dijo Rab Helbo, en nombre de Rab Gurio, en nombre de Rab, Alaja que Dibria, hoy Mercula. La ley es como dice Rabbi Meir, que hay que leerla entera. Y a Firo le mandé, Amal Meish Yehudi, e incluso, de acuerdo a la opinión que dijo, esto ya lo vimos en la página anterior, incluso de acuerdo a la opinión que dijo, que se puede leer la Megillah desde Ish Yehudi, a Isa, Beshushan, Abira, había un hombre judío en Shushan, etc. Incluso de acuerdo a su opinión, Tzriha Shetekula, Tzuba Kula, tiene que estar toda escrita, entera, a pesar que la lees de más adelante. Y ahora la Gemara va a traer varias frases en nombre de los mismos rabinos. Omar Rav Helbo, Omar Rav, Hamo Bar Guria, Omar Rav, dijo Rav Helbo en nombre de Rav, Hamo Bar Guria, en nombre de Rav, Megillah, Niker Seifer, Niker Seigeres. La Megillah se llama un Seifer, un libro, y se llama una carta, Igeres. Niker Seifer, ¿por qué se llama un Seifer, un libro? En el texto mismo de la Megillah aparece que es un libro y aparece que es, Batichto Batba Seifer, escribió en un libro, escribió una Igeres Azdois, en esta carta. ¿Por qué se llama un libro? Sheim, Tafra, Bejute y Pishtan, Psula. Porque si la cosiste, son varias hojas, digamos, de pergamino, con hilitos de lino, es inválida. Igual que un Seifer, es inválido. Tienen que ser hilitos que están hechos de gidim, están hechos de nervios de los animales. Benikris y Geres, y se llama una carta, She'im hitil bashuloisha jute gidin ksheira. Se llama carta porque alcanza, si le pusiste tres Hutin, tres hilitos de gidin, de nervios, ksheira. Es suficiente, no necesita más que tres. Omar Rav Nachman, dice Rav Nachman, ubilvad shiyu meshuloshin. Siempre y cuando estén hechos de a tres. significa, explica Toise, significa que el espacio que tiene que haber entre cada uno de los hilos, digamos, de los puntos cosidos, tiene que ser igual. No cosido, cosido, no cosido, cosido, no cosido, cosido, no cosido. Entonces hay tres, digamos, lugares donde está cosido. Meshulashin, tercios, una cosa así. Omar Rabbi Yehuda, Omar Shmuel, dice Rabbi Yehuda, dice el nombre de Shmuel, Akoyre be Megillah Aksuba ben Aksubim lo yatza. Una persona que lee una Megillah que está escrita entre los otros escritos, porque antiguamente, dice Rashi, todos los libros de ellos eran pergaminos. Entonces acá tenemos una Megillah escrita en el medio de un libro entero de Tanaj. Un pergamino entero. ¿Podés leer la Megillah de ahí? Dice Shmuel, o sea, dice Rabbi Yehuda, el nombre de Shmuel, lo yatza, no cumple su obligación. Omar Robe, dice Robe, lo yamran ella. ¿En qué caso, dijeron nuestros sabios, o sea, en este caso Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, que no cumplió su obligación si lee la Megillah que está escrita en un pergamino junto con otros libros, profetas, etcétera, etcétera, cuando no falta ni sobra? O sea, está todo derechito y la Megillah es parte de todo el texto y no tiene nada que la reconozca, que la identifique como algo diferente. Loi mejasra, no falta, el texto no es más bajito, loi meyasra, y tampoco más alto. No se reconoce como algo separado. Delem Hasra Miyasra Purta, un poco, por lo menos. Que no falta ni sobra, un poco. Ah, bueno, Mehasra Miyasra Purta, la Islamba. Pero si falta o sobra un poco, o sea, más alta, hay algo que la identifica, un poco aunque sea, la Islamba. Ahí está bien. Aunque esté escrita junto con otros libros, podés leerla de ahí y cumpliste tu obligación. Levi Bar Shmuel Habakkari Kamei de Rabbi Yehuda. Levi, hijo de Shmuel, estaba leyendo la Megillah frente a Rabbi Yehuda, Megillah Aksuba Ben Aksubim, en una Megillah que estaba escrita junto con otros libros. Ahora pasamos a Yute Samud Beis 19b. Omar Lei le dijo, Arei Omru, Akoyre Ben Megillah Aksuba Ben Aksubim Lo Yatza. ¿Acaso no dijeron que aquel que lee la Megillah cuando está escrita junto con otros libros no cumplió su obligación? Omar Rabbi Yehuda bar Abba, Omar Rabbi Yohanan, momentito, dijo Rabbi Yehuda bar Abba, dijo Rabbi Yohanan, Akoyre Megillah Aksubin Aksubin Lo Yatza, que efectivamente, como dijimos recién, el que lee la Megillah que está escrita entre los escritos no cumplió su obligación. Umahula Amoija, traducción literal, le pegaron en la cabeza. O sea, a esta enseñanza que dijo Rabbi Yehuda bar Abba, en nombre de Rabbi Yohanan, le pegaron en la cabeza. No es correcta. ¿Por qué? Betzibur Shonu. Porque eso está hablando en una congregación. O sea, en la congregación no podés leer una Megillah cuando está Ksuba Ben Aksubim, junto con otros pergaminos. Hoy en día no existe esto, pero antiguamente sí, porque todos los libros de ellos eran pergaminos. Hoy en día se escribe la Megillah aparte y ya está. Pero antiguamente sí estaba escrita junto con otros libros. Pero si estás en una congregación y leíste junto con otros libros, un libro, o sea, la Megillah, que estaba junto con otros libros, no cumpliste la obligación. Pero Rabbi Yehuda estaba leyendo, como dijimos en la página anterior, Levi Bar Shmuel estaba leyendo frente a Rabbi Yehuda y no era una congregación, evidentemente. Entonces en ese caso sí cumpliría. Veo, Rabbi Yehuda bar Abba, Rabbi Yehuda Hanan, también dijo Rabbi Yehuda bar Abba, en nombre de Rabbi Yehuda Hanan, Shiura Tefer Alaja le Moishe Misinai. Lo que hay que dejar arriba, esto no es un pergamino, que son dos, en este caso, varias hojas pegadas, cosidas, quiero decir, varias hojas cosidas. Entonces vos cosés, arriba y abajo queda un espacio sin coser. Explica, Rabbi Yehuda bar Abba, en nombre de Rabbi Yehuda Hanan, Shiura Tefer. Esta medida que dejamos sin coser, alaja la Moishe Misinai. Esto fue dicho por Moishe, por Dios, a Moishe en el Monte Sinai. Eso es una tradición. Umájula Moija, y le pegaron en la cabeza esta enseñanza. No, no es así. Lo que nuestros sabios dijeron, que hay que dejar un poco de texto, de la página, sin coser, esto es para que no se rompa la Megillah, para que no se rompa el libro. ¿Qué quiere decir? Cuando uno gira el pergamino, a veces es un pergamino muy grande, uno lo aprieta para que quede bien fijo, para que no se, si está suelto, se termina rompiendo, doblando, uno lo aprieta para que esté fijo. Y si no hay una parte arriba y abajo que uno no dejó, o sea, que uno dejó sin coser, que uno no cosió, cuando aprieta uno se da cuenta que está apretando demasiado y se puede romper. Pero si uno empieza a apretar y dejó un poquitito de espacio arriba sin coser y abajo sin coser, cuando empieza a apretar, ve que se empieza a abrir, listo. deja de apretar, porque ya está bastante apretado, se está abriendo. Listo, para que no se rompa. Vio Omar Rabbi Yehuda Baraba, Omar Rabbi Yehuda Hanan, dijo Rabbi Yehuda Baraba también en nombre de Rabbi Yehuda Hanan, il mal de nishtai bamei arashi amad ba moishe iliau kemale nekev mahat sitkis. Si hubiese quedado, o sea, no sabemos dónde está, pero si hubiese quedado, nishtayer, porque estábamos hablando de lo que queda, entonces acá también la Gemara está comparando, aparte de que es el mismo rabino que dijo el nombre de Rabbi Yehuda Hanan, si hubiese quedado de la cueva en donde estuvo Moishe, Rabbeinu, que Dios se le apareció a él en Pashas Kisisa, y Eliau, el profeta Eliau, estuvo en la misma cueva y Dios se apareció frente a él, si hubiese quedado, que Malen Neker, como el agujerito, el hueco, Mahat Sitkis, de una aguja con la que se cose tela, o sea, telas delicadas, por así decir, una aguja muy chiquita, una muy finita. Si hubiese quedado ese pedacito chiquitito de la cueva, no hubiésemos podido pararnos por la cantidad de luz que había en ese lugar. Aunque haya quedado un pedacito tan chiquitito como el agujerito de una aguja muy finita. Shenemar, como está escrito, porque no me puede ver, dice Dios, no me puede ver ningún hombre y vivir. Veo, maravilla, barabo, maravilla, hijanan, dijo maravilla, barabo, no me maravilla, hijanan, mai, dixi, ¿por qué está escrito? Vale, que jorat varim asher, di berashem y mojen bajar, y sobre ellos, o sea, sobre las tablas que bajó Moisés en el monte Sinai, como todas las palabras que habló Dios con ustedes en el monte, en melamed, shehero, wakadosh baruch, le moishe, dikduke y toira. Esto te enseña que le enseñó junto con ellos, no que estaba grabado en las tablas, sino que aleiam, junto con esas tablas, le mostró Dios a Moishe, dikduke y toira, las palabras precisas de la toira, dikduke y soifrim, palabras precisas rabínicas de nuestros sabios, umashia soifrim asidin lehadesh, e incluso le mostró Dios a Moishe Rabbeinu lo que los rabinos en el futuro iban a renovar. Umayniu, ¿de qué estamos hablando? Mikra Megila. Moishe Rabbeinu, Dios le mostró a Moishe Rabbeinu que en el futuro el pueblo de Israel íbamos a leer la Megila, y esto iba a ser una mitzvah, digamos, en el futuro por venir. Estamos en página Yutes Amud Beis 19b, y Dios mediante continuamos la clase que viene.